Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. España sufre en los últimos días un auténtico caso de disociación. Disociación entre la clase política y las necesidades de la gente, las necesidades de un país que todavía no ha superado una pandemia, que está en una gravísima crisis económica. Los hechos los tenemos todos en la cabeza, el último, hoy mismo, con la dimisión, por llamarlo de alguna manera, de Pablo Iglesias. ¿Por qué se ha llegado a esta disociación entre la clase política y las necesidades sociales, las necesidades de la gente? Se ha comentado que la política española es una política Netflix, porque sus líderes, los líderes de algunos partidos, se han convertido en personajes como los que se ven en series como House of Cards, por ejemplo.
A pesar de nuestros problemas, somos una comunidad, una familia.
En estas series, el ejercicio del poder se confunde con intrigas y maniobras permanentes para sacar siempre ventaja sobre el contrario. Algunos de nuestros políticos ciertamente son consumidores compulsivos de esta serie de televisión, pero sería infantil, esperemos que no sea así, que los políticos hayan visto tantas series que por eso sigan los patrones de conducta de sus protagonistas. Sería infantil que eso fuera verdad. La política Netflix más bien es un modo metafórico de hablar para describir el origen que tiene el error de muchos presidentes, jefes de la oposición, vicepresidentes del gobierno, líderes regionales, el error de percepción. Porque la batalla política en España se ha convertido en la lucha por imponer un determinado relato, y la construcción de ese relato, que tiene ya demasiados elementos de ficción, lleva a convertirse en lo más importante. Por eso quizá podemos hablar de política Netflix, porque lo que importa no es la gestión, no es resolver problemas. Lo que cuenta es construir un relato con el que venderse. La narración de ese relato, el relato, tiene que ser simple, maniqueo y emotivo. Así es como nuestros políticos piensan que llegan hasta nosotros. Lo más importante en ese relato son los sentimientos. Una crisis sanitaria y una crisis económica, claro, es algo complejo y no entra dentro de esos esquemas simplistas que tienen que tener los relatos que construyen los políticos, que parece que están escribiendo un guión de una serie. Este proceso, que sustituye la narración por la realidad, tiene una respuesta en la opinión pública. Los políticos son así porque hay una determinada opinión pública, porque nosotros sentimos y pensamos de una determinada manera. La resistencia que tenemos muchos a recibir mensajes complejos, la facilidad con la que los propios medios de comunicación nos ponemos en línea con un partido o con otro, el emotivismo en las posiciones y la falta de la vertebración social, falta de una sociedad articulada, facilitan la existencia de estos políticos, de esta forma de hacer política en la que, ya digo, el relato con elementos de ficción es muy importante y lo que se impone es la autorreferencialidad. Los políticos son autorreferenciales, no se conectan con la gente, probablemente porque nosotros, la gente, se lo dejamos hacer así. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues contamos que Pedro Sánchez ha aceptado los cambios propuestos por Pablo Iglesias y nombrará a Yolanda Díaz vicepresidenta segunda. El presidente del Gobierno ha deseado suerte al líder de Podemos en su decisión de presentarse a las elecciones en la Comunidad de Madrid, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha defendido la continuidad del gobierno, ha trasladado su confianza en Yolanda Díaz y se ha comprometido con el acuerdo de dar a sus socios la vicepresidencia segunda.
Cuenta Yolanda Díaz con todo mi apoyo, una ministra que está haciendo un trabajo extraordinario al frente del Ministerio de Trabajo, y yo soy una persona que cumple con los acuerdos del gobierno de coalición. Por tanto, hay una vicepresidencia segunda que representa a Unidas Podemos en el gobierno.
El presidente ha confirmado haber recibido la llamada de Pablo Iglesias esta misma mañana y le ha deseado suerte.
Un poquito de menos suerte que candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, pero evidentemente le he deseado suerte en su nueva andadura política.
Y le ha agradecido su aporte en este año largo de trabajo.
Y como te hemos adelantado, el presidente Sánchez se ha referido también al anuncio que la ministra de Sanidad va a informar esta tarde sobre la vacuna de AstraZeneca, y efectivamente podemos confirmar que va a haber reunión a las 5:30 del Consejo Interterritorial de Salud para que la ministra Carolina Darias informe a las comunidades autónomas de lo que Sanidad pretende hacer en España con la vacuna de AstraZeneca. Y es que Alemania, Francia e Italia han suspendido de forma preventiva la vacunación con la fórmula de esta vacuna, de AstraZeneca en concreto, contra el coronavirus tras la detección de varios casos de trombosis. Se suman así a Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Noruega e Islandia, que han suspendido la vacunación totalmente, y a Austria, que ha retirado algunos lotes. Y mientras, hoy mismo la farmacéutica y el regulador británico han asegurado que, con todas las pruebas realizadas hasta ahora, no se puede establecer ninguna relación entre los coágulos y la vacuna. Corresponsal Paloma García Vejero.
No hay pruebas de que la vacuna de Oxford AstraZeneca forme coágulos. Lo dice el regulador británico, lo dice la farmacéutica y lo ha dicho también la universidad. Nada demuestra hoy por hoy que las personas que han recibido esa inyección sean más propensas a padecer trombos. La frase concreta del responsable de seguridad de vacunación en el Reino Unido es esta: estamos examinando de cerca los informes, pero teniendo en cuenta el gran número de dosis administradas y la frecuencia con que se dan los coágulos sanguíneos de forma natural, las pruebas no indican que la vacuna sea la causa. El propio Boris Johnson ha salido también a refrendar estas palabras, y recordemos que son ya más de 11 millones de personas las que han recibido esta vacuna, la de AstraZeneca, en este país.
Y te cuento también que en Francia el teletrabajo ha provocado un aumento del 20% de la productividad de los trabajadores. Corresponsal Asunción Serena.
El Instituto Sapiens ha calculado que el trabajo en casa durante los dos confinamientos ha permitido salvaguardar en Francia entre 216 y 230 mil millones de euros del Producto Interior Bruto en 2020. Las razones que han llevado a que la productividad de los asalariados aumente un 22% son la reducción del número de distracciones y perturbaciones en cafés, largos almuerzos o ruido, y el aumento de la motivación a través de la responsabilización, además de la reducción de los tiempos de trayecto y sobre todo de reuniones inútiles. Pero los autores del estudio de que el teletrabajo impuesto a la larga y sin negociación con los trabajadores ni seguimiento podría, al contrario, generar pérdidas del 20%.
Y en los deportes, Zidane le abre las puertas a Cristiano Ronaldo. Luis Munilla.
El Real Madrid se afana en transmitir que el regreso de Cristiano no se contempla, pero Zidane le vuelve a abrir la puerta, y escuchen de qué manera, porque le han preguntado en Sky Italia, después de la rueda de prensa oficial de la Champions, si puede haber algo de cierto en las informaciones que sitúan a Cristiano de vuelta en el Real Madrid.
Sí, puede darse, pero Cristiano...
Sí, puede darse, repite Zidane. Y luego añade que ya sabemos todo lo que ha hecho Cristiano en el Real Madrid, pero que ahora mismo es jugador de la Juve y que hay que respetarlo, que ya se verá lo que pasa en el futuro. Eso es lo que ha dicho Zidane esta tarde en Sky Italia sobre Cristiano. Y en el Barcelona, ya sabemos cuándo va a ser investido Joan Laporta como presidente, Víctor Navarro.
Este miércoles a las 6 de la tarde en la tribuna del Camp Nou, Joan Laporta será investido como el 42 presidente del Barça, según han confirmado fuentes del club a la cadena COPE. Antes, este martes por la mañana, presentarán el aval de 124 millones de euros en la sede de la Liga, después de que hoy lo hayan firmado ante notarios. Además, desde las 3:30 se ha reunido la directiva de Joan Laporta, ya con la incorporación de como mínimo 3 miembros más, tras la salida del que iba a ser el vicepresidente económico, Jaume Giró.
Hoy el Barça se puede colocar, recordemos, a 4 puntos del Atlético de Madrid en la Liga si gana el Huesca en el partido que cierra la jornada. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en la cadena COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tiempo primaveral y 19 grados en Cibeles. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida por la M607 a la altura de la Universidad Autónoma, y siguen las dificultades por obras en la M50 en Las Rozas, sentido A6. Y ya tenemos los datos del coronavirus. Hay 84 nuevos positivos, son 442 menos que ayer, claro, efecto fin de semana. De esos casos, 45 son de las últimas 24 horas. 18 personas han fallecido, mismo número que el último registro. Lo malo es que un día más suben los ingresos en los hospitales, con 59 personas más en planta, hasta los 1.700 pacientes, y 14 más en la UCI, donde ahora mismo hay ingresadas 424 personas. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mientras la mayoría aprovechamos el fin de semana para descansar, él no para, no para de reunir información. Y claro, así viene los lunes. Comprobemos qué perturba hoy al épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, lo primero lo voy a aclarar ya nada más empezar. No voy a hablar de Pablo Iglesias. Porque me ha pillado un poco a contrapié, como a todos. No voy a hablar de Pablo Iglesias.
Pensé porque... que ibas a decir, porque va no, en contra de...
No, por nada.
Porque
no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo.
Así, con total sinceridad. Sí, bueno, eso también es verdad, hay que reflexionar.
Estamos en medio de un huracán.
Es una vorágine tal... Y va la política a tal velocidad.
Buah, impresionante.
Cae
impresionante.
Una bomba tras otra, informativamente hablando, en política, que es imposible.
Mira, lo que nos garantiza
imposible
esto...
asimilarlo.
Nos garantiza que vamos a tener una campaña política en Madrid tranquila.
Sí, muy tranquila. Solo,
¿sabes
qué
nos falta nada más? Que se presente Puigdemont ya por Madrid.
Calla,
sería
calla,
la bomba.
Calla, no des ideas.
Sería fantástico. Bueno, mira, cuando saben que trabajas en la COPE, la gente te dice, ¡eh, a tope con la COPE! Esto está muy dicho. Bueno, pues así vengo yo. ¡A tope de power!
Pues sí que vienes tú arriba, ¿eh?
Sí, porque durante el fin de semana he visto y he oído cosas que me han sacado un poco de quicio.
Ah, oh, o sea, que vienes indignado, vienes cabreado.
Guerrero, vengo guerrero.
Guerrero, vale, dejémoslo.
Me he puesto la armadura, he cogido el hacha y digo, no voy a dejar títere con cabeza. Vamos, como si estuviera en el Congreso de Ciudadanos. Esta ha sido así, con cariño.
Ay.
No vamos a perder tiempo,
no,
Pilar, porque
tiempo.
Hay mucho que contar, así que comenzamos por las vacunas. Bueno, ya te he oído hace un momento. Estábamos otra vez a vueltas con la vacuna de AstraZeneca.
Sí, sí, buf. Aquí hay...
Todo el mundo opinando. Esto está mal. Todo el mundo opinando. No puede ser que seas colaborador de un programa de televisión, puedas opinar de cine, puedas opinar de la política de Madrid y también sepas de vacunas. Creía que había quedado claro que en temas científicos hay que escuchar a los científicos.
Tú tranquilo, tío. Soy científico.
Pues no, total, ¿qué han hecho? ¿Estudiar? No, mejor hacemos caso a gente como esta.
Una mascarilla de un euro, ¿de qué te va a proteger?
Claro, pues este fin de semana...
Una de tus amigas negacionistas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Ya. Este fin de semana hemos visto a eminencias en televisión, entre ellas Margarita del Val o Alfredo Corell, explicando que esos casos, esos poquísimos casos de trombos de los que todo el mundo habla, entre tantos millones de pacientes vacunados, pues son unas cifras normales. Es la incidencia normal de la trombosis. Lo acabamos de oír también a Paloma García Ovejero. Incluso es un poco baja, o sea que sin vacunas habríamos tenido los mismos casos. Bueno, te digo una cosa, si te lees el prospecto del paracetamol, entras en pánico.
Terrible, apocalíptico.
Entre los efectos adversos...
La verdad es que una de las mejores cosas que se pueden hacer para no asustarse con cualquier tipo de medicina, si te la ha recetado lógicamente el médico, es no leer el prospecto.
Bueno, hay que leerlo, pues está la posología, pero es verdad que si eres
hombre,
un poquito...
Hombre, digo, si te la ha recetado el médico, con receta, ¿no? Si dices
claro,
con receta, el médico te ha dicho cómo te lo tienes que tomar y por qué te lo tienes que tomar, pues casi mejor...
No, pues yo me lo leo todo.
Tú te lo lees igualmente.
Mira, entre los efectos adversos del paracetamol, lees que en raras ocasiones puede provocar insuficiencia renal, daño hepático e incluso necrosis del hígado. Pero cuando te duele la cabeza, tú te vas a tomar un paracetamol.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Pues sí, nos estamos enterando de que hay países que han parado de vacunar. Sí, porque en la ciencia se aplica el principio de máxima prudencia. Cualquier teoría que surja, por extraña que parezca, hay que comprobarla, así funciona. Y esto es una prueba de que las cosas se están haciendo
bien. Para más seguridad, claro.
Exacto, porque he visto mucho negacionista diciendo ¡ay, dejad que os pinchen como reses! Y bueno, en fin. Claro, es que la ciencia, a ver, la ciencia sale perdiendo si la comparamos con los negacionistas, porque ellos siguen unos controles menos rigurosos.
Si no fuera porque la gente lleva la mascarilla a todos los lados, yo no veo la pandemia en ningún lado.
Claro que sí, chaval. Bueno, hemos decidido
claro,
no hacer caso.
Con argumentos como este, ¿verdad? Pues ni
claro,
tan
exacto.
Fácil.
Toda esta gente ha decidido no hacer caso a los científicos. Igual que nos tomamos una cerveza y arreglamos la defensa de la selección de fútbol, porque sabemos mucho más que el entrenador.
Hombre, eso siempre.
Pues opinamos de vacunas. Y he visto alguna cosa en medio de comunicación este fin de semana en la tele que no me ha gustado, como tener a uno de estos científicos, preguntarle y entonces retomar el presentador desde otra vez del plato diciendo, como la vacuna provoca trombos, que no. Tú lo has hecho fantástico antes en la actualización informativa.
¿Quién, yo?
Claro, has hablado de casos, que hay casos de trombos, pero en ningún momento lo has relacionado con la vacuna. Es que hay que tener un poco de seriedad.
Hay que tener finura.
Claro.
Y seriedad, como tú dices.
Hay mucha
¿no?
gente pendiente de lo que dicen los comunicadores. En mi caso, no. No se pueden soltar alegremente estos disparates.
Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Mira, y la suerte que tengo yo, además, es que tengo a Juan solo, por si suelto alguno.
Él me corrige. Puedes decirlo. Bueno, es que no se pueden sacar conclusiones a lo loco. Mira, voy a poner un ejemplo para ilustrar esto. Aviso, mi intención es llevarlo al ridículo para demostrar que sacar conclusiones sin pruebas es absurdo. A ver si alguien ahora se va a creer que esto lo cuento en serio y la lío. Imaginemos que una abuelita que ha recibido las dos dosis de Moderna, por no ser conflictivos, acierta 5 en la primitiva. Como se enteren en según qué medio, atención, porque la vacuna de Moderna podría aumentar la efectividad a la hora de elegir los números en la primitiva.
Nos da un superpoder, imagínate, ¿no?
¿Y esto qué ocasionaría? ¿Abuelos vacunados con la de Pfizer pidiendo que les pongan también la de Moderna? ¿Apuestas y loterías del Estado prohibiendo echar la primitiva a los vacunados? Claro, a ver si van a empezar a acumular reintegros y llevan el país a la bancarrota. Ha quedado, espero que con esto quede claro, oye, que luego cuando haya pruebas científicas de lo que sea, pues ya está. Pero no se puede sacar conclusiones a las primeras de cambio. Es absurdo, ¿no?
Muy bien, Han Solo.
Gracias, niño. Bueno, pues ahora toca el turno de protestar, porque esta ha sido la parte tranquila. Y no voy a protestar en mi nombre, ni tampoco en el de los oyentes, sino en el de toda la humanidad.
No te aguanta nadie.
O sea, vas a protestar así, con ese cuajo, ¿no?
Soy portavoz.
En nombre de toda la humanidad.
¡Buah! Esta es mi pregunta.
Venga.
¿No se nos está yendo la mano un poquito con esto de las efemérides de 2020?
De verdad, no. No dejas títere con cabeza.
Vamos,
oye,
a ver,
¿qué te pasa?
Que yo entiendo,
Juan,
que algunas están muy bien y que está muy chulo, pero vale. Tal día como hoy tuvimos el primer positivo, un turista alemán en Canarias. Vale. Hace un año la Organización Mundial de la Salud declaró el nivel de pandemia mundial. Vale. El 13 de marzo del año pasado comenzó el confinamiento.
Estoy in love con esta casa.
Más nos valió porque estuvimos una buena temporada. Y cuando no hay una efeméride clara, pues nos la buscamos nosotros. Hoy, hace un año, que ya llevábamos 2 días confinados. Que esto lo he oído. O sea, vamos a ver, no me puedes contar que llevabas 2 días confinados. Ahí no hay noticia. Pues digo una cosa. No vamos a estar así todo 2021, ¿verdad? Hay que mirar un poquito hacia adelante, que si no, nos vamos a volver locos. Propongo, hoy, hace un año, nos quedamos sin papel higiénico.
Bueno, claro, nosotros hemos
decidido celebrar
esta efeméride
ya
en el programa con los oyentes.
Con el hacha. Bueno, yo, ahora en serio, solo voy a celebrar cuando se cumpla un año de la tendinitis de mi vecino por dar la lata con la cacerola.
Quédate ahí, descansa, luego te enseñaré lo que es el dolor.
Eso, tú barriendo
recuerdo,
siempre para tu casa.
Recuerdo que estuvo media hora dándole la cacerola el primer día, media hora. ¿Queremos efemérides? ¿Nos gustan tanto? Pues yo os voy a contar una, pero no de 2020, sino del año que a mí me dé la gana. El 44 a.C. Julio César fue asesinado tal día como hoy, un 15 de marzo. Hoy lo estamos recordando. Un adivino le había advertido a César, cuídate de los idus de marzo, que es una forma bonita y romana de decir la mitad del mes, el día 15. ¡Cuídate de los idus de marzo! Pero Julio César no hizo caso.
¿Hablas conmigo?
Es que Julio César era mucho Julio César.
Era mucho Julio César, exacto. Sí. Se hubiera presentado por la Comunidad de Madrid.
Y mujer, además con nombre compuesto, o sea, sí, perfecto.
Sí. Su mujer, Calpurnia, tuvo pesadillas la noche anterior. Le dijo por la mañana, Julio, no vayas a trabajar hoy, que me tienes abandonada. Además, he soñado que te mataban. Y Julio César le contestó, ¿ves? Eso te pasa por cenar melón. Ya. O sea, que tampoco le hizo caso. Marco Antonio estaba en el Senado y notó un ambiente enrarecido. Pero claro, no tenía forma de avisar a César.
Sí, no había teléfonos móviles.
No había teléfonos móviles. Ahí está, esa es la clave, Pilar. La historia hubiera cambiado por completo con teléfonos móviles. Marco Antonio le habría dejado una nota de voz a Julio César. César, no vengas al Senado, que está la cosa rara. Hay mal rollo. Esto parece el Congreso de Ciudadanos.
Tú eres muy malo, muy malo.
Y todo hubiera quedado ahí, no, pues no hubiera ido más.
O no, claro, sí, efectivamente.
Pero hay un problema, aun con teléfono móvil, sí. Mira, si es una nota de voz vamos mal, porque hay veces que las notas de voz no te da tiempo a escucharlas.
Te tengo una noticia para esto, ya te la traeré a lo largo de esta semana.
Y si es porque a la hora de escribir por WhatsApp, si va tan lento como yo escribiendo... Creo que no hubiera llegado a tiempo. Pero no utilizo yo mucho el dictado, me tienes que enseñar. ¿Eh?
Es muy fácil. Te enseño a ti, a todos los oyentes, no hay ningún problema. Y voy a dar el anticipo y ya no me alargo más. WhatsApp está trabajando en una fórmula para que podamos escuchar los audios al doble de velocidad. Por lo tanto, tardar la mitad de tiempo. Para personas como yo es una bendición.
Como un pitufo, se escuchará, sí. Eso. Lo que nos faltaba. Bueno, de eso ya hablaremos, Juan Solo, ¿eh?
Ah, vale.
Pero gracias por estar también informado y tirarnos de las orejas también con el tema de la vacuna de AstraZeneca, ¿eh? Gracias. Pero recuerdo, en cualquier caso, a los oyentes, lo que hemos comentado hace un momento, esa última hora, va a haber reunión a las 5:30 del Consejo Interterritorial de Salud. Ahí la ministra de Sanidad, Carolina Darias, va a informar a las comunidades autónomas de lo que se va a hacer en España, precisamente con la vacuna de AstraZeneca, después de que Alemania, Francia e Italia hayan suspendido de forma preventiva la vacunación con esta vacuna en concreto, con AstraZeneca, y que también otros países, como bien sabes, la hayan suspendido, aplazado esa vacunación. Países Bajos, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Islandia han suspendido la vacunación totalmente y Austria ha retirado algunos lotes. Bueno, pues 5:30 de la tarde, reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Estaremos muy pendientes de la decisión que ahí se tome, de lo que comunique Carolina Darias a las comunidades autónomas. Inmediatamente, en cuanto lo sepamos, te lo contamos aquí en la tarde. Y este lunes 15 de marzo, pues lleno de actualidad, como ves, de pulsión informativa, pues se ha desvelado también las nominaciones a los Oscar. Y podría volverse a repetir este momento que se vivió hace unas semanas en los Globos de Oro. Nomadland es una de las favoritas al llevarse los grandes premios en la gala del próximo 25 de abril. Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, las nominaciones han sido emitidas en directo desde Los Ángeles, pero a las 5 de la mañana, aquí era la 1 de la tarde. La conexión para conocer los nominados fue con Londres. O sea, ¿cómo es esto? A ver, ¿por qué se ha hecho de esta manera? ¿Qué es lo que se ha hecho?
Pues lo han hecho desde Londres, lo que pasa es que la Academia no ha dado ninguna explicación, no sé si es que tenían previsto que vinieran a Los Ángeles y con todos los problemas por la pandemia, como estaban en Londres los presentadores, pues lo han decidido.
Priyanka Chopra y el cantante Nick Jonas, ¿no?
Exactamente, y lo han decidido, no han dado ninguna explicación. Y eso que siempre les da esto de iniciar la retransmisión a las 5 de la mañana hora de Los Ángeles, siempre les da para algún chascarrillo de me he levantado a las 3 para poder estar aquí y tal y cual. Y hoy simplemente han dicho, bueno, pues buenos días, bueno, buenas tardes desde Londres porque estamos haciendo esto desde Londres. O sea que así ha quedado.
Y ya está. Bueno, pues así probablemente ha sido algún tema motivado por la pandemia o bueno, pues por no poder viajar o bueno, porque simplemente no han querido hacer desde allí, de todo a saber. Bueno, como decimos, Nomadland como... es una de las favoritas a llevarse los grandes premios en la noche de los Oscars, pero la que tiene más nominaciones es esta, Mank.
Hello, everyone. Make yourself to home, Mr. Mankiewicz.
Please call me Mank.
10 nominaciones para Mank de David Fishner. Algunas de las que tienen más candidaturas también eran claras, como El Padre o Minari. A ver, ¿a ti te ha sorprendido algo?
Hombre, ha llamado a la sorpresa no entre las nominadas, pero sí entre las no nominadas, porque en todas las quinielas estaban La madre de los blues para mejor película y también Una noche en Miami. Estaban también en la lista de los Globos de Oro, no están en la lista de los Oscar, y también llama la atención, por seguir buscando algo en esta convocatoria de estos Oscars, que no van a ser como nunca, ¿no? Van a ser totalmente distintos. Llama la atención, por ejemplo, que no esté Jodie Foster, que se llevó el Globo de Oro a la mejor actriz secundaria por su trabajo en El Mauritano y que mucha gente también la daba en sus quinielas. Así pues, más que sorpresa, que bueno, que están todas las que deberían estar, pero bueno, quizás ha llamado un poco la atención que no estén esas dos películas y Jodie Foster.
O sea, que más las ausencias que las películas que sí han sido nominadas como mejor película está Mank, como decimos. ¿Qué película es esta, Juan Fierro? Recuérdanos.
Es una película que además, aparte de ser la más nominada, que tiene, creo, bastante posibilidades, porque es una película que recrea cómo se hizo el guión de una de las películas históricas de la historia del cine, Ciudadano Kane. Y a Hollywood le gusta premiar las películas sobre el propio Hollywood, ¿no? Así pues, Mank puede ser una de las favoritas. Veremos cómo se desarrollan las quinielas de aquí al 25 de abril, pero Mank puede ser una de esas favoritas, como lo es Nomadland. Nomadland viene con muchísimo bagaje, después de ganar los Globos de Oro, después de ganar en Venecia, ha tenido muy, muy buenas críticas en alguna ocasión. Hablamos de ella cuando le dieron el Globo de Oro, y creo que quizás pueda estar ahí entre Nomadland y entre Mank el Oscar. Aunque también hay una película que es una película muy de Hollywood, que es quizás la película más, si me permites la expresión, oscarizable, ¿no? Que es el Juicio de los Siete de Chicago, que yo creo que es la película más hollywoodiana de todas las que aspiran al Oscar. Pero bueno, veremos, como te digo, cómo evolucionan las quinielas, cómo llegamos de aquí al 25 de abril, a ver cuál empieza la gala de los Oscar en cabeza.
La única opción que teníamos era el corto de Almodóvar, que no ha sido elegido, y la gala será el 25 de abril, y ya sabemos que va a ser diferente a todas. Es decir, aunque sea el 25 de abril, bueno,
sí,
mucho tendría que mejorar la cosa para que pudiera ser parecida a los Oscars de otros años, ¿no?
Sí, ellos han dicho que va a ser semipresencial también durante estas semanas que faltan. Iremos conociendo más detalles. Hoy el presidente de la Academia ha adelantado un detalle que llama la atención, y es que la gala se va a celebrar en el Dolby Theater, que es la sede habitual de los Oscar, pero ha dicho también que se va a celebrar en la estación de ferrocarril de Los Ángeles, en la Union State de Los Ángeles, que es otro escenario bastante cinematográfico. No ha dado ningún detalle más, pero bueno, tenemos esos dos escenarios. En los Globos de Oro tuvimos también Los Ángeles y Nueva York. Aquí vamos a tener dos escenarios, la Union Station en Los Ángeles y el Dolby Theater también en Los Ángeles. Veremos a ver qué es lo que nos ofrecen. Esperemos que sean mejor que los Globos de Oro. A lo mejor Bandera se tiene que dar una vuelta por Los Ángeles otra vez y darles un poco, ¿no? Por, en comparación, los Globos de Oro con los Goya, realmente los Goya les ganaron por goleada.
Vaya, pues a los pocas veces hemos podido decir algo parecido. Sí, fíjate tú, verdad, lo que son las cosas, lo que ha traído la pandemia. Juan Fierro, gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo. Nos vamos a la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Seguro que te ha pasado salir a hacer un par de gestiones, oye, y terminar perdiendo toda la mañana. Por cosas como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua. Ellos te facilitan la vida sin que te tengas que desplazar. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que, venga, llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es.
Tears of gold light.
Pues recordando un año desde que nos confinamos, estamos recordando también con los oyentes aquella curiosidad que nos llamó la atención, que todo el mundo se lanzó de cabeza a comprar mucho papel higiénico y se agotó. Y hoy estamos descubriendo que bueno, los oyentes tienen sus motivos, ¿no?, para haber comprado el papel higiénico, y que somos muy especialistas precisamente para esta cuestión. Fernando Rosa, de papel higiénico hablamos con los oyentes de la tarde.
Pues fijaos, a este hombre le vino estupendamente que se agotase el papel higiénico para cambiar sus hábitos.
Te voy a decir una cosa que es verdad. Yo, gracias a Dios y gracias a todo aquel que acaparó el papel higiénico hace un año, descubrí que es posible vivir sin él, y descubrí el chorrito del bidet. Y hasta el sol de hoy en mi casa hemos vuelto a comprar papel higiénico, como dice mi niño. Papá, no hay papel higiénico. No, cariño, hay chorrito de agua. Y la verdad que es maravilla.
¿Has
maravilla.
Visto?
Sí.
Mucho
sí,
más ecológico, ¿no? Sí. No gastas papel, ¿eh?, y encima te ahorras, y además no produces tanto. Yo qué sé.
Fíjate,
¿no?
pero fue porque estaba agotado prácticamente todos los
¿sí?
sitios.
Bueno, entonces, claro, qué remedio. Entonces decidiste hábitos. Descubrir que el bidet estaba para algo y mira.
Exactamente. Sí, sí. Bueno, dentro de los hogares no solamente tenemos la lucha de que si uno gasta mucho o poco papel. Hay otro frente claramente abierto, y yo aquí estoy con Almudena.
Buenas tardes, gente. A mí la rabia que me das cuando me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar, me siento medio zombie y me han dejado el canutillo pelado,
¡ay,
que
sí!
me pasa
prácticamente
todos los días. Y claro, sí. lo tengo guardado encima de un armario y ala, como un pingüino a buscar el papel. Pues eso, gente.
Como un pingüino,
no
lo puedo definir con más precisión.
Un beso.
Un mal canutillo pelado, ¿eh?
Ahí está. Esto es un asunto, esto es un problema serio, ¿eh?
Hombre,
este es un
el que
serio.
Lo termina lo cambia.
Lo repone,
sí, y luego
lo
hay
repone.
Que establecer un sistema de provisiones que estén al alcance de la mano.
Es verdad, o sea, es verdad, sí. es verdad.
Casi nunca sí. están, ¿eh? También
nunca, es verdad,
digo.
Nunca.
Claro, o sea, porque tú lo tienes guardado en cualquier otro sitio, ¿no? Entonces, lo que hay que establecer es sentarse, ¿no?, y decir, vamos a ver. Yo, ¿qué distancia puedo recorrer para alcanzar el siguiente?
Pero es verdad eso, ¿eh? ¿No? Es que no y piensas.
Y entonces ya dice, bueno, pues mira, aquí debajo, ¿no?, siempre hay, no sé, un armario o lo que haya. Aquí debajo vamos a poner, bueno, un poco de provisión por si...
Sí, sí, es interesante.
Es Isabel, ¿no? A las 5 de la mañana, fíjate la pobre. ¿Eh?
Pero es verdad, es que ha descrito algo que nos ha pasado a todos.
¿A
te
todos?
Da una rabia horrorosa.
Sí,
porque,
sí,
pero
sí,
¿por
sí,
qué
sí,
el
sí.
que lo agotó no hizo el cambio? Es que es algo fundamental.
Falta de sentido social, de responsabilidad, falta de... Sí, sí,
fíjate,
sí.
Da para...
Está la moralidad del uso del rollo de papel higiénico.
Sí, pero eso también se extiende
tratado
a todos los...
de ética sobre cómo usar el rollo.
Sí, señor. Sí, señor.
Pero el rollo de papel de la cocina también, si se gasta. Hasta se repone, es decir,
bueno,
es
pero,
sí, pero no, está, no es lo mismo,
es menos,
hombre, no es
rosa,
lo mismo.
Es más prescindible.
Estoy de acuerdo.
O sea, no es una. O sea, vamos a ver, siempre se puede
pero
sustituir.
Ya que he puesto a hacer bien las cosas, pues vamos a hacerlas bien,
bueno,
con cada
pero,
uno.
Sí,
es que,
sí,
es
sí,
que
pero...
Rosa es muy rigurosa en la cocina.
Mucho,
¿eh?
Mucho. No, pero ahora estamos hablando del baño, principalmente,
exacto,
y aquí la cosa
baño,
se complica. Sí. Bueno,
siempre
la
se puede
se
rebuscar en la. Siempre se puede rebuscar en el armario de las medicinas y sacar los prospectos. Esto es una solución. Empieza a sacar.
Se te ha ocurrido porque lo has hecho. Eso,
no,
eso es,
no,
eso es que
no,
lo has tenido que hacer alguna vez.
Aquí. Quiero decir, tú
no,
estás sentado y dices,
no,
a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago?
La vida.
¿Qué hago? Vamos a buscar una solución. Y entonces tiene allí el botiquín cerca y los prospectos, ¿quién los saca? Nadie, están ahí.
No,
y
dice,
mira, uno, dos, tres, cuatro prospectos.
Sí.
Mira, esto está ya está.
Bueno,
ya
el algodón de desmaquillar, ese a lo mejor, mira.
Y no sería lo peor que se ha usado, también os lo digo.
Bueno.
Ya no me desmaquillo, yo me desmaquillé mucho en una
fíjate
en una época,
tú lo que da de sí al final. Hablar del papel higiénico con los oyentes de la tarde. Bueno, pues nada, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-0602. Bueno, mira, ¿cómo nos ha cambiado este año de pandemia? Pues lo vamos a comentar en profundidad enseguida con Pedro Cuartango, también con Ignacio Torreblanca y con Charo Sábada. En un segundito.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Josefina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora.
Encantada. Yo quería hablar de la tortilla de lechuga.
¿De lechuga?
Yo llegué una vez a casa de mi consuegro y estaba comiendo y le digo, uy, mira la tortilla de espárrago, y que no es de lechuga. Digo, hijo, tan pobre está que no te puede echar otra cosa la tortilla, y que no es.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Precio, calidad, un experto ahorrador se fija en todo. Por eso recomienda marca Carrefour, porque hemos bajado el precio a más de 1000 productos y seguimos bajándolos. Como al pack de 12 yogures desnatados 0% con frutas Carrefour a solo 1,99€ hasta el 23 de marzo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
El 20 de marzo es el Día Mundial de la Salud Bucodental. Tu boca es la protagonista. No la hagas esperar. Manténla sana y siente orgullo de ella. Las clínicas dentales son espacios seguros. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Durante una época de mi vida, destruí todo lo que amaba. Yo era policía y pasé 8 años en la cárcel por un crimen que no cometí. Me llamo Samuel Caronte. Y he cambiado, pero aquí fuera todo sigue igual.
Caronte, estreno esta noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Precio, calidad, un experto ahorrador se fija en todo. Por eso recomienda marca Carrefour, porque hemos bajado el precio a más de 1000 productos y seguimos bajándolos. Como al pack de 12 yogures desnatados 0% con frutas Carrefour a solo 1,99€ hasta el 23 de marzo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores y lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos a 15 de marzo. Hace un año entró en vigor el primer estado de alarma. Llevamos ya un año de pandemia. Un año en el que la vida nos ha cambiado. ¿Cómo nos ha cambiado la vida en este tiempo? Pedro Cuartango es una de las figuras emblemáticas del periodismo en España. En febrero del año pasado hablaba con él por la publicación de su último libro, Elogio de la quietud. Hoy le pregunto por esta cuestión. ¿Saldremos, Pedro, mejor de esta pandemia?
No, yo creo que vamos a salir peor. Hemos visto cosas que han aflorado lo mejor del ser humano, gestos de solidaridad, pero también una mala gestión por parte de los poderes públicos de esta crisis. Hemos visto también gestos insolidarios y lo mejor y lo peor se han alternado, pero yo creo que vamos a salir peores porque vamos a salir en medio de una recesión con muchas incertidumbres sobre el futuro, con la confianza tocada en las instituciones. Yo hago un balance negativo.
No saldremos mejor, dice de Pedro Cuartango, que apunta que la política está muy tocada por esta crisis. La gestión de la pandemia deja a los políticos en mal lugar. Les faltó anticipación al gobierno y eso no ha ido a mejor con los meses.
Hubo un discurso repleto de mentiras. O sea, se nos dijo, por ejemplo, que las mascarillas no servían para nada. Yo le escuché decir a Simón, al portavoz del gobierno, que habría test masivos en el plazo de unos pocos días, y esto lo dijo en marzo. Es decir, continuamente el gobierno fue incumpliendo sus promesas y ahora estamos sufriendo la extraordinaria lentitud del ritmo de vacunación.
En el terreno de lo personal, en el terreno de las relaciones humanas, ¿qué ha cambiado con esta pandemia?
Es cierto que la pandemia, al obligarnos a estar en casa, al impedirnos salir y relacionarnos con nuestra familia, con nuestros amigos, pues nos ha impulsado a leer, a escuchar música, a ver películas. Hemos tenido más tiempo para reflexionar, para digamos, distanciarnos del entorno.
O sea, hemos tenido más tiempo para estar con nosotros mismos, para pensar. Pero también perviven algunos riesgos que señala Cuartango. Riesgos de que seamos manipulados, de quedar aislados en un mundo cambiante.
A mí me preocupa esta tendencia que hay de digitalizar el trabajo y las relaciones personales. Cada vez tenemos una relación más virtual con nuestro entorno, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Y cada vez existe esa tendencia a trabajar desde casa. Y yo creo que eso va a producir un mayor aislamiento, una mayor soledad. Puede además ser peligroso porque yo creo que convierte a los seres humanos, a los individuos, mucho más fácilmente manipulables por el poder en una sociedad, la sociedad de la posverdad, en la sociedad de las redes sociales, en la que cada vez es más difícil distinguir lo verdadero de lo falso.
La digitalización es, pues, una de las consecuencias fundamentales de esta pandemia. Bueno, la digitalización ya estaba con nosotros, pero se ha incrementado. Nuestra relación con la realidad y con los demás está cada vez más mediada por el uso de las pantallas, de videollamadas, de WhatsApp, de teletrabajo, de reuniones, clases y conferencias por Zoom. Hemos vivido un aumento exponencial en el uso de la tecnología, entre otras cosas para trabajar. Ya estábamos digitalizados, pero ahora hemos ido un paso más allá, como nos explica Charo Sádaba, que es decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
Ya había mucha digitalización en nuestra vida, pero creo que lo que hemos visto es otro nivel, ¿no? Otra, que afecta sobre todo también a la propia estructura de nuestra relación profesional, ¿no? Durante los meses del confinamiento esto fue claro y tuvo un protagonista esencial, que fue el teletrabajo. Era imposible desplazarse a los puestos de trabajo y la manera que teníamos de seguir trabajando, quien pudo seguir trabajando, fue a través de la tecnología.
Claro, y esto tiene sus pros y sus contras. Dentro de los aspectos positivos, la profesora Sádaba destaca que hemos visto que se puede trabajar desde casa y que no es necesario echar más horas para rendir más.
Desde el punto de vista positivo, me parece que todos hemos probado algo a lo que de alguna manera le hacíamos como un poco el vacío, ¿no? Porque no acabamos de ver su sentido, qué sentido tiene trabajar desde casa. Creo que ahora hemos descubierto que el teletrabajo bien usado puede darnos flexibilidad como empleados de una empresa, puede permitirnos conciliar mejor nuestro trabajo con otros aspectos de nuestra vida personal y familiar.
Pero también aquí hay aspectos positivos y negativos, claro.
Desde el punto de vista negativo, es verdad que esto ha generado distancia entre los equipos, por mucho que, ¿no?, que el Zoom o que las herramientas nos hayan permitido estar en contacto constante, ¿no? Pero y también esa sensación de estar siempre conectado, ¿no? Y cuando desconecto del trabajo, también nos puede llegar a agobiar, ¿no? Como empleados y luego como empleadores, es algo que hay que utilizar con mucha responsabilidad.
¿Qué consecuencias puede tener este uso de la tecnología en nuestra forma de relacionarnos?
Bueno, o sea, yo creo que esa es una pregunta de difícil respuesta porque creo que requiere un poco más de plazo para poder valorarla, ¿no? Creo que no tenemos todavía todos los elementos para saber si nuestra relación humana se ha visto modificada sensiblemente o ha sido fruto del susto que nos hemos pegado, ¿no? Lo que sí que está claro es que durante unos cuantos meses nuestras relaciones humanas se han visto mediatizadas por la tecnología y eso sin duda ha cambiado la manera en que nos relacionamos.
Ha cambiado la manera de relacionarnos y junto a la pandemia ha aparecido el exceso de información, lo que se llama la infodemia. Hay muchas informaciones, muchas respuestas a nuestras preguntas, pero no todas las respuestas son fiables.
necesitamos saber qué va a pasar, ¿no? Necesitamos saber si esto, cuánto de peligroso es esto. Si la ciencia no nos puede dar una respuesta porque no la tiene, porque no ha tenido tiempo de calcularla, entonces aquel que se la invente con un grado de verosimilitud aceptable, pues ganará, ¿no? Incluso aunque no sea verosímil.
Tenemos la amenaza de las noticias falsas, muchas cosas han cambiado, como estamos diciendo, un año de pandemia, no solo en lo personal, no solo en lo laboral, también a nivel mundial. José Ignacio Torreblanca es profesor de Ciencia Política en la UNED. Nos habla de una tendencia que se ha acentuado en este último año.
Bueno, yo creo que la pandemia ha sido un acelerador de tendencias que teníamos ya en marcha, fundamentalmente de descomposición o de fragmentación de la globalización y de su sustitución por dinámicas de enfrentamiento geopolítico entre grandes potencias.
Con respecto a la crisis de 2008, se echa de menos una respuesta coordinada. Hay una gran crisis de las instituciones internacionales y prueba de ello es cómo se ha comportado la Organización Mundial de la Salud o el Consejo de Seguridad.
No ha habido una respuesta global, al contrario que en la crisis del 2008-2010, donde sí que hubo una respuesta rápida y coordinada de instituciones internacionales. Aquí no ha sido el caso al principio y tampoco lo estamos viendo ahora de forma más que marginal con las estrategias de vacunación, donde estamos viendo que hay un sálvese quien pueda global, cada uno buscando sus vacunas y actores geopolíticos utilizando sus vacunas como palanca de interés geopolítico, ¿no?
No ha habido una respuesta común y no hay una conciencia de que estamos ante una pandemia global que nos afecta a todos por igual.
Pero hemos visto en estos últimos tiempos que esa solidaridad va pues por grupos, ¿no? Estados Unidos se vacuna a sí mismo, la Unión Europea gestiona sus vacunas y realmente los programas que intentan ver la pandemia desde un punto de vista global y la salud desde el punto de vista de un bien público global va muy por detrás. El coste económico de la crisis es global. Un país se puede recuperar económicamente, pero al final nuestras economías son interdependientes y no necesitas estar solo vacunado tú, sino que los países a los que exportas, a los que importas, a los que envías turistas, a los que te envían turistas, también lo estén. Y España es un caso muy claro en ese sentido.
Bueno, pues un año, una pandemia que nos ha cambiado muchas cosas. Del análisis de estos tres grandes expertos, Pilar,
sí.
Me quedo con una cosa, el riesgo del aislamiento. Es decir, el mundo digital nos conecta, uh-huh. pero también nos desconecta y la soledad nos hace quizá más vulnerables, más posibles víctimas de intereses de poder y de informaciones falsas. En cualquier caso, seguiremos intentando comprender qué nos ha pasado, que siempre es importante.
Desde luego.
Una de las cosas que nos ha pasado es que el turismo ha sufrido mucho.
Muchísimo.
Parece que ahora, algunas zonas dejan de ser zonas de riesgo para Alemania y que eso puede traer un rayo de esperanza, ¿no, Pilar?
Eso parece, porque, bueno, mientras que en Semana Santa nosotros, los españoles, no vamos a poder salir de nuestras comunidades autónomas, es verdad. Lo que tú dices, que los turistas internacionales sí se van a poder desplazar a España. Y desde este domingo, y esta es una cuestión importante, Baleares, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia han dejado de ser zonas de riesgo por coronavirus para Alemania. Claro, esto pues ha levantado mucha expectación en el sector hotelero de estas zonas porque puede ser el pistoletazo de salida a una campaña de Semana Santa que mejore las expectativas. Pero lo están notando ya nuestros hoteleros. Han comenzado a reservar los extranjeros en los hoteles de nuestro país. Te recuerdo que tal y como estamos contando en COPE, como decía y apuntaba Fernando, España es el cuarto país de la Unión Europea donde la actividad hotelera cayó con más fuerza durante el año 2020 en comparación con el año anterior, con el 2019. Solo nos superan Chipre, Malta y Grecia. Mira, en Palma de Mallorca, lugar de turismo alemán por excelencia, ya se están preparando para esta posible llegada de turistas alemanes en los próximos días. A día de hoy, en la playa de Palma hay un total de 11 establecimientos hoteleros abiertos, un total de 1.688 plazas, pero en los próximos días está previsto que abran otros 4 hoteles. Y muestra de ello es Gina Noguer. Ella es la directora del Hotel Riu Playa Park. Este hotel llevaba mucho tiempo cerrado y ante este anuncio de Alemania, pues ha decidido adelantar su apertura el próximo 25 de marzo para hacer frente al posible incremento de las reservas en este hotel. Hola Gina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sé que los datos que tenéis son a corto plazo, sobre todo en Semana Santa, pero parece que sí que son esperanzadores. ¿Os están llamando ya para hacer reservas?
Nos están llamando autos de todas maneras. Para este primer periodo...
Gina, apenas te escucho, se oye muy mal, la cobertura es muy mala. No sé si te puedes mover un poquito.
Voy.
A ver si conseguimos comunicarnos un poco mejor.
Perdón.
Dime.
A ver, a pesar de los cautos, porque hay que ser cautos, tal como está la situación, la verdad que pues, el inicio de semana, el resultado pues, ha sido muy bueno. Está teniendo muy buena acogida.
Sí.
Está siendo,
sí. O sea, os están llamando. ¿Fundamentalmente son turistas alemanes?
Sí.
Sí.
Un cliente español que no ha dejado.
Bueno, no te escucho, Gina. Me quedo con eso simplemente, que los datos son esperanzadores, que os están llamando mucho y que principalmente sí que son turistas alemanes los que están llamando a este hotel Riu Playa Park. Hablábamos con su directora, con Gina Noguer. Bueno, intentábamos hablar porque, como vimos, la comunicación era prácticamente imposible. Bueno, de Palma de Mallorca nos vamos a Murcia. Allí también podrían acudir. Por tanto, es otro de esos lugares, como decimos, con un bajo índice, con una incidencia baja de coronavirus. En Mazarrón tiene Soledad Díaz su hotel, el Hotel Bahía. Hola, Soledad, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En tu caso, ¿no estás notando un incremento de llamadas de turistas extranjeros, no?
A ver, en nuestro caso, la zona de la Costa Cálida de Murcia, básicamente son turistas ingleses, las nacionalidades de las cuales más nos visita. Últimamente también se estaba apreciando de alemanes en el año 2019, porque el 20 no existió básicamente, y es posible que se reactive ese turismo, pero pensamos que más de cara ya hacia mayo, no esta Semana Santa tan inminente. Es cuando nos visitan y se sienten a gusto. La Semana Santa, igual que el verano, en la Costa Cálida básicamente son españoles nuestros principales visitantes, a diferencia de las islas. Los tenemos muy catalogados, sus periodos vacacionales, septiembre, octubre, noviembre, enero, febrero, marzo, abril, son meses básicamente de turismo extranjero, inglés sobre todo y alemán. Pero estamos muy contentos, la verdad, que en la región de Murcia ese esfuerzo, el ciudadano, que es el que lo vamos haciendo día a día, pues se reconozca. Y por qué no, puede ser que no hoy, pero puede ser que en días sucesivos, próxima semana, pues empiece a notar igualmente este repunte y las ganas de los alemanes de visitarnos.
O sea, que en eso confiáis. Quizá no tanto para Semana Santa. En vuestro caso dices que será un poco más adelante cuando podáis recibir ese turismo que suelen llegar, tanto ingleses como alemanes, que empezaron a llegar a esa zona también, dices, hace 2 o 3 años, y que probablemente esas llamadas lleguen, pero curiosamente en vuestro caso será un poquito más adelante, ¿no? En mayo. O sea, que de momento os tendréis que conformar con los visitantes de la propia comunidad autónoma. Pues a ver qué tal se da la cosa. Ojalá que se reactiven esas reservas. Soledad Díaz, gracias. Buenas tardes. Y otro de los lugares típicamente frecuentados por turistas internacionales, como no, es la Comunidad Valenciana. Y también es una de las comunidades que está dentro de lo que estamos hablando. Es decir, que desde este domingo, Baleares, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia han dejado de ser zonas de riesgo por coronavirus para Alemania. Luis Martí es el presidente de la Federación Hotelera de Valencia. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la Comunidad Valenciana ha sido siempre un lugar muy frecuentado, ¿no?, por el turismo internacional, como decimos. Buscan sol, buscan playa. ¿Se está notando más turistas extranjeros? ¿Se están llamando a vuestros hoteles?
La verdad es que la noticia, esta última noticia que hemos conocido, que Alemania ha dejado de señalar a la Comunidad Valenciana como un elemento bueno, que desaconsejen las autoridades alemanas viajar, aunque luego es verdad que se ha matizado y han recomendado no hacer viajes de ocio fuera de Alemania, no hacer viajes más que los imprescindibles. Por tanto, también hay que coger el tema con cautela. Lo que es verdad es que ha supuesto una causa-efecto. Al final se ha levantado, digamos, la veda en la Comunidad Valenciana y ha habido una avalancha de llamadas telefónicas para interesarse por el estado de los hoteles, si están abiertos. abiertos, si no están abiertos, cuándo pueden hacer reservas, y eso es lo que nos están mostrando en un destino como la Comunidad Valenciana, que está fuertemente internacionalizado, demuestra que el interés de nuestros tradicionales mercados emisores no ha decaído durante este periodo de pandemia. En el caso de la Comunidad Valenciana, el mercado alemán es el cuarto más importante tras el británico, el francés y el holandés. Entonces, es muy buena noticia que ese mercado esté, digamos, ahí latente y que tenga muchas ganas de entrar en la comunidad
valenciana. Entiendo por lo que me estás diciendo que ya no son solo alemanes los que llaman, porque además dices que han matizado que les recomiendan no salir, aunque bueno, han declarado a la Comunidad Valenciana como un lugar bajo en coronavirus, pero aún así, pero que también entiendo que esto dices que ha motivado que llamen todos los demás, es decir, ingleses, holandeses, y que son vuestros principales clientes. Y franceses.
Sí, lo que es muy importante, digamos, lo que estamos detectando en estas últimas semanas, ¿no? Pero no tanto ya de cara a la Semana Santa, sino de cara a la Semana Santa, porque la Semana Santa tampoco era un momento en el que venían en masa los turistas internacionales.
¿Para cuándo están reservando, ¿no? Entonces?
Pues a partir de mayo ya notamos que hay un interés creciente por parte del mercado internacional, que piensa que ya vamos a estar en condiciones, tanto ellos como nosotros, para poder volver a abrir otra vez los viajes. Entonces, la verdad es que somos bastante optimistas de que cuando todo sea posible y sea las autoridades sanitarias así lo decidan, el repunte va a ser importante porque, como digo, lo importante, y valga la redundancia, es chequear que nuestros clientes no los hemos perdido, que el interés sigue vivo. Y eso es fundamental, teniendo en cuenta que hay otros países que están jugando fuerte por, como es lógico, llevarse nuestros turistas. Es normal, esperan, ¿no?
Bueno, pues sí, desde luego, por lo menos es descubrir que efectivamente el interés sigue ahí para en cuanto se pueda venir. No cabe duda que para vosotros, que lo habéis pasado tan mal, es algo muy positivo. Luis Martí, presidente de la Federación Hotelera de Valencia, gracias. Gracias y que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Dentro de un rato vamos a conocer a Carmen. Ella lleva 2 años esperando ocupar la plaza que se ha ganado porque no hay un hospital adaptado para hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene discapacidad visual. Ahora nos cuenta ella su historia.